sol, nueva vida que cuidar. Lo que hoy brilla, pronto una sombra será. Agua y sequía vendrán, brisa, escarcha y vendaval, derrocando a la muerte. Crece que crece, ese sol crecerá. Caen mitos, crece y crece la verdad. Crece, 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 crece el sol en mil voces, arte para disparar, voy derrocando a roca, periodismo artesanal.
Buenas noches, buen día, buenas tardes, realmente no sé dónde estoy ubicado. Hoy el programa de 202 de Rockando a Roca es uno de los más complicados que me tocó hacer. Y creo que a mis compañeros también, aunque los veo bastante relajados.
Todavía no empezó, así que no sé.
No sé por qué está preocupado tampoco.
De Rockando a Roca va a ser un programa, quizá el primer programa que atraviese el tiempo.
Ajá. A otra dimensión.
Ya dijeron que eso es imposible.
No es imposible, ¿por qué? Porque hoy les vamos a hablar de un suceso que es cierto, va a ocurrir mañana sábado 6.
Sí.
Sin embargo, la mayoría de ustedes, a vos sobre todo te estoy hablando, que escuchás los programas cuando se te canta durante la semana.
Esto de la libertad es tremendo.
No, no, lo que te voy a contar el sábado ya pasó. O sea, estoy hablando con el futuro. ¿Entiendes? Estoy hablando con la gente de otra dimensión.
Claro. Yo no entendí.
¿Querés que te lo explique de vuelta?
Sí, por favor. ¿Mañana qué hay mañana?
Mañana hay un festival. Derrocando Roca hace su primer festival de la comunicación alternativa. La Casa Cultural Víctor Jara.
Sí.
Y digo, vos escuchás el programa el martes. No tiene sentido que yo te venda algo que ya pasó. Por eso es increíble.
Claro, claro, claro.
Pero entiendo. Tiene sentido hacer, sin embargo, el programa.
Pero,
sí,
pero
para la gente del vivo.
No, pero sirve para que se lamenten el por no haber ido. ¿Entendés? El remordimiento, generar remordimiento es una sensación espectacular.
Me gustaría, sé que hay gente joven que escucha Rockando y por ahí esta cortina no les dice nada. Porque vieron las nuevas generaciones, piensan en otra dimensión y se centran más en este tipo de sonidos. Lo traje todo preparado, sépanlo, vieron. Tipo prepara todo. Por ejemplo, Santi, que es muy joven.
Sí. Claro, Santi no solo es joven, sino que no utiliza la televisión. No tiene televisión en su casa.
¿Ahora sí estás en otra dimensión?
Me siento un poco más idéntico.
Yo estaba pensando, ¿qué pasaría si
Santi, te sangra la nariz.
Si existiera otra dimensión. ¿En alguna otra dimensión la izquierda, por ejemplo, gobernaría?
No, creo que tampoco.
A ver, en esta dimensión la izquierda gobierna en algunos lugares. No sean tan malos.
¿Cuáles? ¿En Corea del Norte? Además de Corea del Norte, ¿dónde?
En Cuba, por ejemplo.
Ajá.
En el corto tiempo en Grecia había asumido un gobierno de izquierda.
No, pero perfecto. ¿Cuánto duró eso?
Duró poco.
Duró lo mismo que la presidencia de Ramón Puerta.
A ver, cosas que pasarían en la otra dimensión, por ejemplo, no sé.
Racing saldría campeón más veces.
Yo creo que Racing tiene una historia bastante grande, no lo involucraría.
Gimnasia de La Plata saldría.
Gimnasia, claro, vamos a
pegar. Rosario, con Londres y Santa Fe. Ahí está.
En otra dimensión quizás Clarín tendría menos licencias.
Ah, no lo sabemos.
Mauricio Macri sería nuestro empleado.
Exacto. ¿No habría 2x1 para genocidas?
No, tampoco. Quizás no habría genocidas.
Habría 1x3 para genocidas.
Nos vamos para la otra dimensión, que está bastante buena, parece. ¿Cómo lo ven?
Sí, me cabe.
Sea cuando sea el momento que vos elijas, no se elegís, escuchás Derrocando a Roca, Por eso, cuando quieras, nos puedes escribir de diversas maneras.
En Facebook, de Rocanta Roja.
Se fue a la otra dimensión. Claro,
es esta dimensión, la de ahora. De Rocando a Roca en Facebook. Twitter, Derrocando a Roca. También tenemos Telegram para cuando se cae. WhatsApp es sumamente útil.
Sí, lo recomendamos.
La mejor red social, por favor, bájensela y nos mandan audios. Todo tipo de WhatsApp.
Mejor red de mensajería, sí.
A Roca también en Telegram. Y por qué no, los teléfonos de la tribu: 4864-0489, 4866-1095.
Hoy vamos a hablar de lo que va a suceder mañana, pero ¿cuándo es el mañana? No lo sabemos. Sábado 6, dice un calendario gregoriano.
Sí.
Mañana se viene un alto festival, el primero de Rocando a Roca. Pero lo cierto es que...
El primero del año.
Para darle entidad a eso, tenemos por un lado a los muchachos del Altillo, que van a ser quien abra el festival. Porque vamos a algo importante.
La gente que trae la distorsión.
Exacto. No se puede hacer un festival de lucha sin distorsión. Ajá. Solamente con guitarras acústicas.
No, mínimo un pedal tiene que haber. Y un amplificador, ¿no? Por supuesto.
Así que está El Altillo, banda de hardcore punk de Zona Oeste, van a estar aquí porque tienen que venderse un poquito también para que mañana vengan.
Tienen que salir a la cancha y demostrar.
Y nota principal, un personaje muy interesante que es Rocambole, nombre Ricardo Cohen, alias Mono, también antes de ser Rocambole.
Uh-huh. Personaje legendario, podríamos decir.
Sí, más de 30 y pico años trabajando en Los Redondos.
Uno de los artistas gráficos, si se quiere, más propios de la cultura popular, digamos, por la masividad, sí, por la cercanía con Los Redondos.
Y emblemático en su asociación con la cultura rock, podríamos decirlo, ¿no?
Dijo cultura popular, regañalo.
No se dice cultura popular, ¿sabes?
¿Por qué?
Después te explico.
Rocambole es conocido, por general, la tapa de este disco... Octubre es la más conocida, pero bueno, la de Luzbelito, por ejemplo, fue premiada como la mejor tapa de discos en su momento. Así que vamos a repasar un poco lo que es su nuevo libro, que
si
es...
Si no me equivoco, había sido robada o algo por el estilo, la maqueta original en su momento.
¿Se lo puedes preguntar?
Se lo preguntamos.
Viene a la Feria del Libro, vamos a ver si llega, si no telefónica, tocamos 83 maderas posibles. Así que esa es la nota principal y siempre digo lo mismo, yo me quedaría.
Por supuesto, de hecho ya estamos acá y invitamos a que todos se queden.
Hasta las 9 nos tenemos que quedar, Charlie.
Ese es el contrato.
¿Le vas a preguntar acerca de los 60 y el hipismo, vos que sos tan liberal, Santiago?
¿Lo decís por la canción que viene ahora?
No, lo digo por... Él forma parte de la cofradía de La Flor Solar.
Sí.
Que fue una banda de La Plata, un movimiento comunitario también.
Artístico. Sí, tal vez muy representativo, ¿no?, de la época. Creo que en una de las entrevistas posteriores Rocambole habla como la cofradía, si se quiere, como un hecho de época, digamos. Como que en el día de hoy no podría existir algo similar. Cuestiones más propias del contexto que despertaron los distintos movimientos artísticos de...
¿Te gustaría haber nacido en la 60?
Me encantaría.
Muy bien, listo. Centralaria, cabecear porque el tema de inicio, claro.
Sí, hablando de los 60... Una de las grandes bandas que todavía perduran en nuestro oído musical, los Beatles, suena Savoy Truffle.
Esto es Rocando a Roca y que al periodismo lo que hacen otros.
Malena D'Alessio y para mí de Roca a Roca, entre otras cosas, es entender que los pueblos originales no solamente tienen presencia en comunidades en donde todavía viven manteniendo sus tradiciones, su cultura, sino que lamentablemente poblan la mayoría de las villas miserias y muchas veces sin tener esa identidad asumida, ¿no? Como tal, como pueblos originarios. Luchar contra la desigualdad social es una de las principales maneras de derrocar a Roca.
Directamente, tinieblas del sur del continente caliente, Argentina, donde la situación es más que crítica, apocalíptica, las llamas del infierno parecen ardiendo, la población desesperada.
Estás escuchando Derrocando a Roca.
Deficiente, díselo rápidamente que es el oponente, porque está demente, porque a mí la gente me tiene presente, me tiene alta estima. Aquí representando a toda América Latina.
Como decíamos antes, no es posible un festival que se precie de combativo si no tiene un poco de distorsión, si no tiene un poco de fuerza, de garra. Pero están acá Fede y Sebastián Imposti del Altillo, banda que va a abrir mañana nuestro primer festival por la comunicación alternativa, por nuestra cooperativa que se viene. Así que muchachos, gracias por estar acá.
Gracias, buenas noches.
Gracias a ustedes por la invitación, muchachos.
Hermanos, ¿qué diferencia de edad tienen?
4 años exactos.
Exactos.
Cumplimos el mismo día.
¿Quién fue el primero que le dio un cassette de los Ramones a otro y lo llevó por el mal camino, este del punk y del hardcore?
Me voy.
El más grande, Seba. Sí, mi hermano. Creo que fue un disco de Ataque, ¿no? Trapos.
El primero, Trapos.
Trapos de Ataque 77.
Ya siglo XXI.
Sí.
Pues era 2001, sí, me parece.
Sí, 2021.
Yo soy del 94.
Sí, sí, sí.
Claro, tampoco no sé bien en qué.
Yo fui a ese recital, de hecho. Estamos marcando diferencias etarias, un poco. Bueno, obviamente, el agradecimiento de que participen mañana. Y ahora es la parte más difícil, que es que ustedes convenzan a quien está escuchando y explíquenle por qué tienen que venir mañana. Y sobre todo verlos a ustedes.
Y yo creo que porque el objetivo principal es derrocar a Roca. Todos los que quieran derrocar a Roca tienen que venir mañana. Si no lo quieren derrocar realmente.
Es una buena presión por ahí. Pero bueno, también sí, para pasarla bien y apoyar la causa sobre todo.
Uno de los problemas que, si se quiere, suceden en cada uno de los festivales o fiestas que realizamos es que la gente llega muy tarde. Ustedes arrancan mañana a las 11 y hay que vender ese horario como el mejor horario posible. ¿Qué es el Altillo? ¿Cómo se lo explican? ¿Cómo invitan a participar a la gente del festival de mañana?
Mirá, tiene que venir porque... No. O sí, quizá. Pero romper el hielo con punk creo que viene bien. Y ya desde esa propuesta está bueno. El Altillo es distorsión. También pasión. Ahí hay un tema que dice eso. La pasión que uno pone en el... Y el punk justamente es como... Me parece que...
Sin medirlo un poco, ¿no? Como que salga...
Exuda eso.
Lo que tenga que salir con distorsión. Es un rock rápido también, para los que no conocen por ahí el estilo. Un rock rápido como para resumirlo un poco.
Y también, la semana pasada tocamos con bandas también de todo, de estilos diferentes. Uh-huh. Y ese como chimichurri está bueno porque hay como cumbia.
En este caso no es chimi, es chimichanga.
Es chimichanga, claro.
Que viene sí, de México. Así que sí, va a quedar bien.
Pero yo confío en que mañana se va a derrocar a Roca bastante fuerte en el Víctor Jara.
Un pasito más.
Ustedes, por ahí cuando... Ahora vamos a aclarar algo. Están escuchando de fondo, es el futuro disco.
Sí, bueno, exactamente.
Bien. ¿Qué significa el hardcore, si quiere, para ustedes? Más allá de un género musical, ¿les implica algo? ¿Algunas ideas? ¿Algún tipo de organización? ¿Algún tipo de valores distintos? ¿O es solamente, como decíamos antes, es un sonido más?
Y el camino como banda independiente, tal vez, o sea, es de hecho lo más central, podernos grabar ahí en el Altillo mismo donde estamos, no depender de eso, de nadie más que nuestras manos, de nuestros amigos, de bandas que también nos marcan un poco, nosotros elegimos como referencia también.
¿Cuáles son, si te ocurren?
Eterna, que me imagino que la conocen
bastante. Amigos de la casa.
Sí.
Sí, también. Y como un estilo de vida también, eso lo aprendimos, o lo aprendí al menos yo en particular de chico. No sé, por ejemplo, nosotros hacíamos un programa de radio también en el final de la secundaria y ya estábamos escuchando punk, hardcore y un poco las ideas las íbamos como tomando, ¿viste? Y una vez invitamos a Guille de Eterna y nos contesta re buena onda, viene, después viene le dijimos, bueno, ya tenemos la sala acá a dos cuadras, si querés pasarte, vino. Terminamos ensayando, bueno, se formó como una relación.
Castelar,
y es,
estamos hablando.
Sí, sí, allá en Castelar, bueno, en el oeste. Y eso, bueno, marca también bastante, no solo que ese tipo de bandas direcciona o sabe lo que quiere decir también en un sentido, y en otro sentido como referencia, digamos. Porque es como muy palpable que ellos hacen carne el hazlo tú mismo y todo ese tipo de cosas que vienen como...
Y se genera también, o sea, como que forma parte también de una red de ellos. O nosotros también elegimos con quién tocar o con quién compartir las fechas, que de hecho se genera siempre un ambiente distinto a lo que sería algo más a través de una productora, una mala productora, pero que también nos acostumbramos bastante a dentro de lo que es el mundo de la música, de grabar, de salir a tocar a la noche. Está bueno eso de hacerlo entre compañeros y compañeras.
Se nota mucho cómo ustedes hacen carne esas ideas del optimismo, la idea de crear redes, de no pensarle, bueno, yo, mi bandita, además, en la difusión, en la pila que le ponen, y es muy valorado eso porque estamos rodeados de muchos y muchas rockeros, rockeras, y con todo lo que implica esa palabra, ¿no? Que es lo que vos escribías un poco antes.
Por ahí va.
Sí, y también de alguna manera es, de alguna manera, hacerse responsable de las herramientas que hay como para difundir lo que uno quiere decir. Porque también si hay compañeros que están haciendo radio y proponen comunicación alternativa, autogestiva, y desde la música se propone algo similar, generar esas redes y ser responsable también de, bueno, están organizando algo, vamos a movilizar por ahí también. Es como un ida y vuelta.
¿Y qué quieren decir? ¿Qué quiere decir el altillo?
Mira, el altillo, le pusimos el altillo porque es donde ensayamos, básicamente. Estamos buscando un nombre.
¿Casa de ustedes?
Sí, arriba de nuestra casa. Agradecemos también a nuestros padres que bancan el sonido de rock acelerado hace bastantes años.
¿No se han divorciado? Sí, perdón, si fue un divorcio traumático.
No, a veces sí, no. No, por suerte no. La verdad que nos bancan un montonazo. Uh-huh. Y le pusimos el nombre básicamente por eso, y también no pareciera una banda hardcore el altillo. Más bien parece por ahí otro estilo. Y eso también un poco nos gustaba. Y nos sentimos identificados con el lugar. Y ahora cada vez más, ¿viste? Grabamos en el altillo. Discutimos en el altillo y
tiene algo transformador también, que era un lugar oscuro donde se dejaba todo lo que no se usa más, y bueno, nosotros lo usamos como para que brille un poco, para sacar canciones, y bueno, en ese sentido un poco transformar el espacio también.
¿Y cómo se encuentra o cómo entienden ustedes el movimiento musical que se está dando, por ejemplo, conocido con el punk, el hardcore, o con una zona que yo transito muy poco, que es zona oeste, zona Castelar? ¿Se puede crear este tipo de redes a partir de una identificación barrial, por ejemplo? ¿Les importa generar eso en el altillo? ¿Les importa su origen al momento de pensarse como banda?
Sí, sí, y de hecho tratamos de que, por ejemplo, hubo algunas bandas que compartimos escenarios del oeste. Por ejemplo, Nada Que Demostrar, Pancho es el bajista del altillo.
Que son bandas también del oeste. También.
Todas del oeste, y de alguna manera también generar redes entre esas bandas. Y no sé, si nosotros en el pasado proyectamos comprar una placa de sonido, ofrecerles, bueno, chicos, quieren grabar, vamos a hacerlo, y enseñarles como en ese proceso también. Enseñarles lo que por ahí nosotros sabemos que es poco de grabación, pero que suma. Entonces sí, está la idea de armar una pertenencia local en el oeste.
Que además en el oeste, cuando fue, esto es muy para la gente que está interesada en el hardcore punk, pero cuando fue el Buenos Aires Hardcore, año 91, 92 a 97, el oeste tuvo una escena paralela. Entonces hay mucha fuerza, mucha energía y me imagino muchas cosas para contar ahí en esa parte del conurba.
Y mirá, esa época yo no la viví, no sí
estaba,
leí.
Estabas en otra vida.
Claro, estaba, todavía no tenía existencia. Pero sí, en el oeste se nota una identidad rockera como... Bueno, como también seguramente en cualquier lugar.
Zona Sur.
Zona Sur también. Bueno, vamos a tocar a Zona Sur cada tanto porque hay mucha movida. Y en el oeste se da un poco algo parecido, como una identidad que es difícil de explicar. No sé cómo explicarlo, pero lo notás cuando entras a
un... En el oeste está la jite, ¿no? Movidas en casas, sí, o lugares así también.
Y sobre eso quería consultarles, ¿existen, decís que hay una identidad, existen espacios para que donde se puedan desarrollar ese tipo de identidad, sean bares, sean
sí,
de cualquier tipo? ¿Hay lugar para el hardcore y la distorsión?
Un problema.
Es una pregunta, sí. Yo, tocar en casas es algo de lo que más me gusta y disfruto, como, no sé, por la... Porque se genera otro ambiente, tal vez. O, lugares oficiales o claro, legales, no sé si hay muchos. Me parece sí, que no.
Y un poco también la idea...
O si los hay, están escondidos.
La claro, idea del punk es que si no lo hay, lo hacemos, digamos. También, porque nos reunimos cuatro bandas y bueno, ¿dónde vamos? Y vamos a una casa. Pasó una amiga que quería juntar fondos para llevar a un lugar de un familiar que trabajaba en ese lugar. Y nos dijo, che, estamos necesitando una mano, que yo qué sé. Bueno, vamos a hacerlo. Y puso su casa. Y eso estuvo re bueno. No sé, y vienen bandas que siguen el mismo camino, como Hermano de la Mente Furiosa, que son de Monte Grande.
Y van a convertir fecha en Salón Perrón en junio.
Sí.
Con Los Ingobernables.
Con Los Ingobernables el 10 de junio y los últimos días de la primavera.
Bien.
Estoy tremenda, estoy muy contento.
Bueno, muchachos, los han conocido quienes nos escuchan. El Altillo mañana abriendo nuestro festival en la Casa Cultural Víctor Jara en Parque Patricios. Y ahora vamos escuchando un poco como adelanto el disco que va a salir con el señor Royota, que nos está...
Está en un destino extraño.
Está mezclando, vuelve, ojalá sano y salvo. Pero bueno, que vamos a escuchar el título de la canción y nos despedimos, nos vemos mañana.
Recuerden recordar, se llama la canción, y bueno, el uso de la memoria como una herramienta.
Memoria activa.
Memoria activa.
Recuerden la sombra, recuerden a esta mujer que se murió por un mal aborto, recuerden a su historia, su murió en su casa, a la oscuridad, 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 a Santi, ¿seguís jugando a la viborita con el celular, hermano?
¿Hay algún problema?
Me parece que ya lo tenés que renovar.
Hay juegos que pasan de moda, ¿no?
La gente de Amoblamientos 2001, los amigos de Amoblamientos 2001, te ofrecen, mirá, un Samsung Galaxy J3, pantalla de 5 pulgadas, 1.5, cámara de 8 megapíxeles, memoria interna de 8 GB, a nada más y nada menos que 12 cuotas fijas de 426 pesos con 50. Una ganga.
Hay nuevas viboritas.
Ahora 12. En el Samsung Galaxy J3 lo puedes encontrar ingresando en amoblamientos2001 en números.com.ar.
Bueno, breve intermedio. Seguimos.
La tribu.
Es un fascismo simpático, publicitario, bancario, de sonrisa bancaria, de lindos discursos por televisión.
Sin aire. No hay fuego.
No pertenece a un solo gobierno, sino que es un estilo de época. El fascismo simpático es el me gusta.
Ricardo, buenas noches.
Accidentado para encontrarlo.
Acá estamos. Bueno, ¿cómo la pasaste hoy? ¿Mucha gente buscando tu firma, tu dedicatoria?
La verdad que sí, no esperaba que hubiera tanta. Habíamos planificado estar media hora para firmar algunos ejemplares, pero bueno, se armó una cola larga y bueno, se agotaron los libros que habíamos traído, así que todo muy bien.
El libro, lo particular que tiene es que lo empezaste hace más de 30 años, ¿no?
Es un libro que pensamos por el hecho de que se cumplían los 30 años de segundo disco de Patricio Rey y su redondito de ricota. Y bueno, hicimos hacer de cuenta como que podríamos hacer un homenaje pensando en que cómo hubiera sido si en vez de ser un disco hubiera sido un libro. Uh-huh. Entonces, bueno, había muchas ideas que quedaron dando vueltas hace 30 años. Imagínate que solo pude hacer imágenes para un envase de long play, o sea, una tapa y una otra tapa de disco. Entonces el tema daba para cortar mucha tela y tenía encarpetado muchos bocetos en relación a la idea del homenaje a las revoluciones, como fue el disco de Los Redondos. Y
para la publicación o en la construcción de este material, ¿tuviste alguna especie de consulta, charla al respecto con algún integrante de aquella banda?
No, para nada. Uh-huh. No, yo me encargaba de la imagen y estaba bien repartido las actividades. No, ninguna consulta de última, porque Patricio Rey, su ratito de ricota, ya no existe. Uh-huh. O sea, hay un par de gente que hace cada cual su unipersonal, por Sky por un lado, el Indio por el otro, y a veces Emilio Bucciarelli, que hace algunas presentaciones con Sergio Dawi, pero que no tiene nada que ver con un concierto de rock, sino que él proyecta imágenes y Sergio Dawi improvisa con el saxofón.
Ricardo, el término rocambolesco es un adjetivo de algo extraordinario o inverosímil. Te quería preguntar si seguiste la cobertura mediática después del recital del Indio en la Barría y, bueno, ¿cómo lo interpretaste? ¿Qué se dijo? ¿Qué no se dijo? ¿Cuál fue tu mirada después de todo eso?
Vi un festival un festival de idioteces en muy poco tiempo. Nunca vi en tan poco tiempo tantas tonterías dichas juntas, tanta ignorancia. Así que es una especie de festival así de ignorancia y de tontería.
En otra entrevista, Ricardo, vos hablabas de que los medios de comunicación te inspiraban un poco por las críticas sobre la violencia que algunos criticaban sobre tus dibujos y la supuesta influencia que los mismos tenían. ¿Te siguen inspirando los medios de comunicación hoy en día?
Sí, están cada vez más graciosos. Así que estoy buscando inspiración seria en otro lado, en la historia, quizás, en la filosofía.
Ricardo, recién hablabas de las revoluciones y vos fuiste joven y imagino un soñador en la década de los 60, como fue la experiencia de la cofradía de la Flor Solar. ¿Dónde han quedado tus sueños de aquella generación? ¿Se han cumplido algunos o otros no?
No, por supuesto, estamos en otros tiempos, ha habido cambios, a veces imperceptibles, otras veces más tangibles. Yo me acuerdo que en la época de la cofradía hablábamos de la contaminación, del medio ambiente, y nos miraban como locos. Hoy día es una cuestión de Estado. En la época hablábamos, por ejemplo, de que nosotros en la cofradía los hombres lavaban los platos igual que las mujeres. Y eso también nos miraban con cara de que éramos una especie de mariscas, cosas así nos decían. Pero, bueno, hubo tiempos en que, qué sé yo, una pareja de homosexual la llevaban presa. Hoy día una pareja homosexual está, digamos, establecida, puede adoptar hijos. Me parece que han cambiado muchas cosas.
Uh-huh. ¿Y sentís que, o en la actualidad, cómo ves representado, o si es que la ves, o dejó de existir? Porque hablando de aquella época, en los 60, en los 70, aquella mezcla, encuentro de distintas disciplinas del arte, ¿hoy en qué se transformó? ¿Cómo se puede llegar a ver una expresión similar?
Bueno, en aquella época no teníamos un nombre para aquellas cosas que hacíamos. Hoy día existe. Sí. El nombre es, por ejemplo, Centro Cultural. Yo creo que la Cofradía de la Flor Solar podría definirse hoy día como un centro cultural en su época. O sea, un lugar donde gente así vinculada a situaciones artísticas, las desarrollaba, había encuentros de poesía, había música, teatro, incluso danza. Y bueno, eso hoy en día se llama centro cultural. Yo estoy muy interesado en el fenómeno de los centros culturales alternativos, lo que espontáneamente por ahí hacen algunos jóvenes que alquilan una casa, se reúnen ahí y empiezan a hacer cosas que a lo mejor es que el Estado no las hace. La ciudad donde yo vivo, en la ciudad de La Plata, por ejemplo, hay mucha más gente en estos pequeños centros barriales que a lo mejor en los lugares estatales.
No solo que el Estado no las hace, sino que muchas veces la clausura, como ha sucedido mucho acá en Capital Federal.
Claro.
Hay alguna anécdota que estuvimos viendo tu biografía. Vos conociste un Jesucristo sudafricano. Incluso vivió con vos. ¿Eso es cierto, Ricardo?
Sí, estábamos una vez en la cofradía, aparece un hombre muy alto, vestido así con una túnica similar a lo que se conoce como las estampitas de Cristo. Uh-huh. Y nos contó que era un hombre que había estado en la costa oeste en Estados Unidos justo en el momento de la explosión hippie, que había venido caminando por América y que él en realidad había nacido en Sudáfrica. Una persona muy interesante, muy inteligente, un hombre que parecía haber tomado un conocimiento espiritual muy grande. Realmente un personaje fantástico.
Algo, dale vos.
Perdón. No, quería preguntar porque ejercés labor de docencia ahí en La Plata y quería preguntarte ¿Cómo apuntás tú hacia los jóvenes, hacia quienes les transmitís, podríamos decirlo de alguna manera, tu experiencia y el conocimiento? ¿Cómo apuntás hacia ellos teniendo en cuenta que alguien que estudia una carrera artística es algo absolutamente distinto que por ahí una carrera más tradicional, como por ejemplo, no sé, un médico que termina, se recibe y va a un hospital, a una clínica o a un consultorio? ¿A qué apuntás a la hora de formar a los jóvenes?
Bueno, primero te voy a aclarar que ya como docente no trabajo porque me jubilaron hace un par de años atrás de la universidad, o sea que ahora lo que puedo hacer es hacerme socio en Club de Bochas. Pero de todas maneras, yo tengo así una cierta postura acerca de lo que es la transmisión del conocimiento. Yo creo que en muchos casos hay que tener en cuenta de todo lo que se aprende cuando se enseña. Yo creo que la mejor manera de aprender es enseñar. Hay una retroalimentación sobre todo cuando uno tiene alumnos jóvenes, donde, bueno, hay un cambio, digamos, un cambio de figurita,
sí,
de conocimiento. Yo lo encaro así la enseñanza artística de la misma manera que cualquier, me parece que cualquier otra disciplina, incluso científica, uno aprende determinadas herramientas, determinadas habilidades, se aproxima a la información, actualiza sus conocimientos. Yo no creo que un artista, en el caso de las cosas que yo enseñaba, un dibujante o un pintor, tenga que ser un analfabeto en otras cosas, por el contrario.
Sí.
Yo creo que tiene que saber historia, tiene que saber filosofía, conocimientos que son de índole universitaria. El hecho de la práctica, a lo mejor de la técnica, es lo de menos. En estos tiempos, por ejemplo, hay muchas nuevas tecnologías,
sí,
que en algún aspecto no hay que desdeñarlas porque siempre sirven para facilitar ciertos trabajos. Entonces, bueno, yo creo en una mezcla de conocimiento, una práctica y sobre todo una relación entre el docente y el estudiante, en el cual hay un ida y vuelta.
Ricardo, para cerrar esta charla con vos, nos vamos de regreso a octubre justamente. Y sabes que cuando sucedió Vuelo a la Barría y sobre todo los últimos recitales del Indio, siempre hubo una crítica sobre sus recitales, su organización, porque bueno, que al fin y al cabo era una masa atomizada que iba, que lo seguía, y que al fin y al cabo es casi como una culpable de sus propias tragedias. Vos estuviste en el inicio de Los Redondos, donde quizá estos números de gente eran impensados. ¿Qué lectura haces a esa crítica del público, sobre todo Ricotero?
No sé, es probable que en un recital de rock, según quién o cómo organicen, pueden hacerse mejor o peor, como muchas cosas. En el caso de recitales hipermasivos como esto, es probable que se escape de las manos a veces de sus organizadores por la cantidad impresionante de gente. Pero el público ricotero es tan respetuoso en general que en otro orden podrían pasar tragedias, muy grandes tragedias. Yo creo que lo que pasó en La Barría no fue nada que pudimos decir fuera consecuencia trágica. Hay, creo que yo no estuve, así que quizás hablo un poco por boca de otros, pero tuve mucha información porque mucha gente conocida estuvo ahí en diversos lugares. Y bueno, me contó que bueno, había gente adelante que estaba un poco muy sacada, quizás, a lo mejor con sustancias de todo tipo, otra gente más pacífica estaba más atrás, y bueno, si alguien quiere ir a suicidarse a un lugar, que sea, puede ser un partido de fútbol, puede ser un recital, lo hace, no sé, eso no es una cosa que pueda alguien controlar.
Bien. Bueno, Ricardo, felicitaciones por el libro, por la convocatoria, y un abrazo, y bueno, ansiosos de tenerlo en nuestras manos, lo mejor.
Bueno, muchas gracias a ustedes, un gran saludo para la audiencia, y bueno, nos veremos por ahí.
Un abrazo para vos.
Pasó Ricardo Cohen, más conocido como Rocambole, sí, y hablaron del Indio recién, y yo estuve en La Barría.
Qué oportunista.
Quiero escuchar el Indio, y no es muy difícil de explicar porque suena este temazo. El señor Solari, Black Russian, disco
Pajaritos, El Perfume de la Tempestad.
¿Está chequeado eso?
Creo que sí.
¿Santi?
No lo conozco.
Bueno, es un gran tema, disfrútalo.
Cuando es...
Mañana suena esta canción en el gran festival que se viene, no, sábado 6.
Esto no es festivo, esto no es festivo.
Che, a dormir,
no,
che, a dormir temprano hoy, a dormir temprano hoy, que mañana hay que estar a la altura.
Fiesta,
mañana a la tarde.
Pachanga, chimichanga, no sé qué.
Muchachos, mañana a 6 de la tarde nos vamos a encontrar en un spa.
Sí.
Va. Vamos a concentrar.
Tipo 4 de la tarde.
Tipo 4, bien.
Ahí me gustó.
Masaje.
¿Quién lleva las batas?
Ahí está. La Internacional va a sonar, viejo. Vamos, Club Artístico Libertad. Vamos a cantar como cantaría Alejandro Bodart,
sí,
en cualquier festival de su agrupación.
Tal que ya ha estado en una fiesta, digamos, el Club Artístico Libertad, sí, y que se prestó para el baile.
Sí, la, como que no.
Las canciones,
baile y revolución.
Por supuesto.
Ya escuchamos a Deltillo y van a cerrar los chicos de la zona Chimichanga, que ellos explícitamente te dicen que no es factible,
¿qué cosa?
Como diría Mao,
¿qué?
Una revolución si no se puede bailar.
Claro.
Eso,
un saludo a todo el pueblo maoísta, ¿no? A la Asociación Maoísta de Chacarita.
Existe esa asociación.
Sí, por supuesto.
Y hay que, ¿cómo se ingresa?
Y no, tenés que tener una clave.
Y vivir en Chacarita.
Y yo no la tengo, claro. Están dentro del cementerio.
Así que nos pueden buscar en nuestras redes sociales, animarse a venir, la van a pasar muy bien. Festival, después un poco de bailongo en Parque Patricios, Barrio Bohemio, si los hay.
Sí, a Santi se le empieza a mover la cadera.
Y esto fue Rocando la Roca de hoy. Tuvimos a Dayana en la operación, Ezequiel Medina en la producción, Silvina Arrieta estuvo coordinando el aire. La imagen la pusieron Mauro Russo y Cami Rojos.
Rojas,
se me fue. Y las voces de Javi Yató.
¿Cómo te va?
Santi Pellegrini. Y Carlos Sanabria.
Carlos Sanabria.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas noches.
Esto fue todo. Hasta el viernes que viene. Se quedan con la PC en bici, que la descontrola bastante la
pibas. Sí, sí, sí. Van a hablar de la marihuana. Así que atentos. Oh, atentos. Chao,
chao. Miren, lo importante es que todos aprendimos algo. Lo importante es que todos aprendimos
Miren,
algo.
Lo importante es que todos aprendimos algo.
La tribu. FM 88.7. 88.7. Sin aire no hay fuego.